KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Es un placer saludarle en esta mañana. Gracias a todos por estar con nosotros y poder acompañarnos. Yo quiero darle la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes en el 95.9 y en el Twitter arroba Adela Saltiel. Hoy vamos a hacer un balance de algunas cosas que han estado en el año sonando bastante. Por ejemplo, el caso de la educación. Hoy vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que ha podido avanzar y cómo se puede entender esto. Le voy a comentar algo. Siempre en todos los problemas que hay del país, muchas veces estamos pensando que esto puede ser por parte de la educación, o que el problema de la falta de mano de obra que tenemos es a causa de la educación. También en algunos otros momentos establecemos como una posible situación que emergen, de donde emergen la gran cantidad de nuestros problemas, como el desarrollo del país, la forma en cómo se adapta la población a nuevos retos. Todo esto siempre acaba achacándose a una sola cosa: la educación. En entrevistas múltiples que hemos realizado, hemos conversado con personas que conocen del tema. Y cuando escarbamos un poco para lograr entender los problemas o las dificultades que atraviesan ciertos ramos, por ejemplo, el textil o el manufacturero o el tecnológico, incluso el científico de la investigación, nos hablan acerca de una raíz, y es la investigación y la educación. Los problemas actuales prácticamente nos remiten a una génesis básica, que es esta, la educación. Yo quisiera en esta mañana conversar con la licenciada Noemí Castillo. Noemí es una gran conocedora del tema, ha tomado cargos importantes en este ramo de la educación, y hoy le quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro programa. Noemí, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Adelita. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Encantada de escucharte y de agradecerte que me des la oportunidad de entrar en contacto con una amplia audiencia nacional.
Al contrario, Noemí, se entiende tal vez que uno de los grandes problemas del país recaen en la educación. Siempre nos hemos propuesto avanzar en el tema y lograr este tipo de mejoras para que podamos estar a la par, modernos, y poder satisfacer las demandas nacionales e internacionales que está atravesando nuestro país. ¿Cuál ha sido en este año el avance que hemos podido tener al respecto de educación?
Bien, Adelita, mira, yo creo que hay algunos esfuerzos que son positivos y que vale la pena señalar. Me parece que hay una campaña importante para reconocer a los docentes, para reconocer los buenos docentes, para darle oportunidades a los niños y a las niñas y a los jóvenes a que se expresen a través de concursos, como hemos visto, muy lindos, de oratoria, algunas cosas musicales, algunas cosas de bandas. Hemos visto, por ejemplo, los programas de ayudas escolares a los padres, los bonos escolares, las escuelas para padres. O sea, son estímulos positivos que ayudan a visualizar la educación de una mejor manera y hacernos entender la importancia que tiene el tema. No obstante, hay que señalar que todavía persisten algunas grandes debilidades que son importantes reconocer si efectivamente efectivamente nosotros queremos mejorar en el corto plazo la educación del país. Y aunque suene trillado, pero es importante recalcar nuevamente el tema de la calidad de la educación, pero no en abstracto, sino viendo la calidad en la mejora de los aprendizajes, en lo que cada niño y niña y joven debe conocer y debe saber hacer en cada grado y en cada nivel de escolaridad. Por ejemplo, tú has señalado los temas que se encuentran cuando las empresas buscan trabajadores y demás. Nosotros necesitamos que los niños, las niñas y los jóvenes sepan hablar, en primer lugar, expresarse, sepan leer, sepan escribir, que son habilidades básicas, sepan matemáticas. Le sirve para analizar problemas y para poder resolverlos. Tenemos que ayudar a los niños y a los jóvenes a pensar críticamente. La educación no es memorística, no es repetitiva, debe preparar para la vida. Hay otro tema crucial, importante para la educación del país, y es el de la mejora de las infraestructuras, sobre todo las escuelas completas, las escuelas que tengan premedia y media, para ayudar a que los niños no fracturen el sistema, o sea, que no terminen la primaria y no tengan dónde continuar, sino que tengan las oportunidades de continuar, de completar su recorrido escolar. Y estas escuelas deben dotárselas de los equipos, de las herramientas, de la tecnología apropiada para que esos aprendizajes de esos niños, niñas y jóvenes sean significativos y les sirvan después para aplicarlos al escenario escolar. Mira, el tema es tan crítico que nosotros tenemos el 60% de la población estudiantil en las zonas urbanas, pero solamente tenemos un 20% de escuelas que puedan atenderlos, de escuelas completas. Entonces, esto es un tema que se nos hace crítico, porque entonces muchos niños y muchas niñas no tienen la oportunidad de seguir. Además, durante este año he estado visitando y enterándome un poco de los programas específicos que se tienen para niños, niñas y jóvenes en riesgo social. Y resulta que hay algunos programas, pero falta esa coordinación apropiada, ese monitoreo, ese seguimiento para darle un sentido a los programas y para efectivamente darle la oportunidad a esos niños que viven en zonas de riesgo o que van a una escuela y regresan a sus zonas de riesgo, que están en zonas que se llaman de riesgo, que tengan la oportunidad de salir de la pobreza, de mejorar sus condiciones de vida, de ver que hay más oportunidades que la delincuencia, la drogadicción y los otros riesgos sociales que tenemos. O sea que hay que hacer una mirada macro al sistema, pero también hay que hacer una mirada micro y tratar de rescatar, ayudar a aquellos jóvenes, a aquellos niños y niñas que están en condiciones vulnerables, y que esa vulnerabilidad, esa pobreza que a muchas veces es crónica, no les permite avanzar y, por supuesto, retarda el desarrollo del progreso del país.
Bueno, hay un panorama interesante con lo que señalas, sin embargo, hay que tomar en cuenta otras cosas.
A ver.
¿Qué tanto hemos avanzado en algunas de las situaciones por las que estamos atravesando en este momento? Si bien es verdad que se ha logrado hacer a través de cursos técnicos de 4 o 5 meses, algunos que toman más tiempo, emparejar la mano de obra o tecnificarla para poder satisfacer las demandas del mercado, ¿qué tan buen resultado está dando esto, por ejemplo, con el INADE? Y segundo, entender si esta está siendo una solución o un tapaparches.
Bueno, mira, realmente cuando hay grandes brechas, como las que te he señalado, que la gente cree que son sencillas, pero leer y no entender lo que se lee, no poder interpretar y no poder analizar, pone una brecha muy grande en las respuestas que las personas pueden dar a las situaciones problemas. Entonces, sin demeritar el valor que pueden tener cursos generales o cursos apresurados, yo creo que hace falta la base, porque para que los aprendizajes se puedan afianzar, tú necesitas tener un conocimiento previo. Y esto hay que trabajarlo por mucho tiempo. Los que hemos trabajado en educación y los que trabajamos en educación sabemos que el conocimiento se construye y que toma tiempo, y que las deficiencias no se borran de la noche a la mañana. Hay habilidades técnicas que pueden aprenderse y que pueden superarlas, pero todavía, por lo que yo escucho y leo de los sectores y de las encuestas que se hacen, no tenemos la mano de obra calificada que requiere el país para los retos que tenemos en este momento, para las grandes infraestructuras viales que se están construyendo, de otra obras de edificaciones y todas las cosas que estamos haciendo, la construcción del canal, todos esos elementos y avances que tiene Panamá en este momento requieren de una mano de obra calificada. Y no solamente un curso de 2, 3 o 4 meses puede superar las brechas y los vacíos en la formación que tienen muchos de los profesionales.
Pero es una de las formas por las que estamos utilizando un paliativo. En todo el resto sería tal vez lograr a través de universidades que ofrezcan este tipo de materias una educación más sólida.
Claro, es cierto, o sea que es cierto que también, por eso es que señalaba el primer tema, la calidad de los aprendizajes, o sea, no se trata de pasar a los jóvenes, de que pasen rápido por las universidades, de que terminen y completen, sino que realmente conozcan y sepan hacer, porque se requiere pensamiento crítico, reflexivo y habilidades técnicas y tecnológicas especializadas para los trabajos del mundo de hoy. Hay que recordar que este siglo XXI es el siglo del conocimiento y que los trabajadores y las trabajadoras deben tener los conocimientos, las habilidades, las destrezas y las aptitudes necesarias para los requerimientos de los trabajos actuales, porque eso es otra cosa también importante, que tenemos que trabajar a la persona y de manera integral, o sea, no solamente esa capacitación técnica, sino ese ser humano que tiene la voluntad, que tiene el deseo, el interés, la motivación por hacer un trabajo bien hecho, por hacer un trabajo de calidad y no por hacer una cosa deprisa y solamente para conseguir satisfacer una necesidad del momento en términos de dinero y tal. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar y tiene que ver con el concepto de calidad en su integralidad y calidad en la formación del ser humano. Eso nosotros no lo podemos perder de vista. Esa humanización no la podemos perder de vista porque entonces no logramos desarrollar ni a la persona, ni a las comunidades, ni al país.
Mimi, hablando acerca de esto nos lleva a entrar en uno de estos temas donde siempre hay una discusión eterna en saber si está resultando o no, y me refiero a la transformación curricular. Yo invito a todos nuestros oyentes a que opinen a través de arroba Adela Saltiel, hagan sus reflexiones. En este sentido de la transformación curricular, hemos escuchado un Ministerio de Educación feliz y muy satisfecho por los logros, pero en cambio vemos a un sector docente criticón, en donde dicen que no están resultando estos cambios. ¿Es acertada esta crítica de parte de los docentes o a quién le creo yo?
Bueno, es cierto que te plantees la duda y yo creo que padres y madres de familia en este momento deben estar inquietos y deben preguntarse. O sea, cuando yo miro las dificultades que nosotros tenemos en educación o las oportunidades que no estamos aprovechando, yo pienso que los padres de familia y la sociedad en general tienen que ser más participativos y hacer suyo el tema educativo. Yo creo que los cambios son necesarios. Yo creo que nosotros no podemos seguir educando como en el siglo pasado, cuando estamos ya en la segunda década del siglo XXI. Yo creo que hay mejoras y transformaciones que tenemos que hacer, pero también los resultados hay que irlos monitoreando y hay que irlos evaluando para ver en qué hemos avanzado y qué otras cosas necesitamos hacer. Mira, 3 años, apenas estamos recibiendo la primera promoción de esta transformación curricular. Nosotros no podemos, y se ha hecho en un área muy específica, es decir, hay centros pilotos, o sea, que no es una experiencia que se ha generalizado al país. Pero yo creo que tendríamos que estar en capacidad de ir en la profundidad de los logros que se han avanzado. No decir solamente que hemos obtenido logros, en qué áreas hemos tenido logros, en qué cosas son los muchachos exitosos. Quizás todavía no tenemos todos los elementos a la mano para señalar todas las bondades de la transformación curricular, aunque en principio cualquier cambio que se mueva en una dirección propositiva es bueno. Yo creo que nosotros tenemos que tener, si la experiencia es buena, hay que generalizarla a todo el país para que todos los niños y las niñas y también los jóvenes se apropien de esos beneficios y nosotros efectivamente podamos decir que hemos mejorado la calidad. Ahora, ¿cuándo vamos a verlo? En la participación en las pruebas tanto nacionales como internacionales. Entiendo que este año no se han hecho pruebas nacionales, que se está preparando estudiantes para que participen en la prueba en el TERCE, que es la tercera estudio evaluativo de los logros de los aprendizajes escolares, que se ha hecho una selección, se está preparando los estudiantes. Cuando nosotros vamos a los escenarios internacionales y nos comparamos con otros niños y niñas con sistemas similares, entonces podemos decir, podemos ver y con propiedad señalar cuáles son los logros que vamos alcanzando. Lo demás es claro que queremos y la motivación y tal, pero es importante ir midiendo cada uno de los pasos para ver si nos vamos acercando a la dirección apropiada y podemos hacer, porque el resultado y el éxito no se ve en lo que nosotros decimos en nuestras palabras, se ve en los escenarios de la calle donde los muchachos viven, en la convivencia ciudadana, en los puestos de trabajo. Allí es donde se ve el resultado de los aprendizajes y eso es lo que nosotros tenemos que procurar.
Pero aún así, ¿tres años o cuántos años son suficientes para poder hacer una evaluación clara acerca de una transformación curricular?
Yo digo, me refiero a los tres años porque es la primer grupo que sale, que ha recibido esos beneficios. Ahora esos jóvenes deben ir a las universidades o al mundo del trabajo. Allí es cuando los empleadores, la sociedad en general, los académicos, las universidades nos van a decir si efectivamente, y los resultados de los exámenes de ingreso, que eso es lo que estará atento ahora, cuáles son los resultados en los exámenes para ver si los exámenes de ingreso de esos chicos, de esos jóvenes, son mejores, los resultados son mejores que los resultados previos, porque eso entonces nos va a dar el indicativo de que los previos estaban en el 60 y estos nuevos están en el 80. Entonces podemos señalar con certeza que ha habido una mejora cuantitativa en los resultados producto de la transformación curricular.
Pero entonces, ¿está bien medirlo en 3 o en 5 años? Es decir, en educación, los resultados necesitan diferentes lapsos de tiempo.
Diferentes lapsos de tiempo. Si no, todo puede medirse con la misma velocidad ni en el mismo tiempo. Es decir, nosotros ahora, este año, podemos ver si nos dan los resultados específicos de la diferencia entre los jóvenes que se graduaron en estos colegios donde hubo la transformación curricular versus los que no han recibido esa formación, para ver si existen algunas diferencias que puedan ser significativas en los resultados. Entonces, podemos atribuir que la transformación curricular ha impactado positivamente a esos jóvenes si encontramos efectivamente esas diferencias y si esas diferencias tienen un significado estadístico, porque esa es la otra, ¿no? No es numérico solamente, tiene que compararse para poder ver si hay una diferencia en los resultados, si hay mejores resultados en matemáticas, si hay mejores resultados en lenguas o si hay mejores resultados en las ciencias básicas, que es lo que se espera. O sea, que son los elementos cruciales. Mira, y parece sencillo porque antes aprendíamos a leer desde la casa, ¿no es cierto? Y nos enseñaban y nos reforzaban. Hoy día tenemos estudiantes en las universidades que muchas veces tienen dificultades para la lectura y para comprender la lectura. De hecho, los resultados de logros escolares de América Latina, ¿no?, y comparados con otros países del mundo, nos han indicado que los niveles de lectura son muy bajos. O sea, que se lee, pero muchas veces no se entiende lo que se lee. Hay una brecha muy grande, urbano, rural. Entonces, cuando nosotros logramos aminorar esa brecha, podemos entonces decir que estamos impactando y que tenemos resultados positivos. Ahora, la educación es compleja. No solamente requiere recursos, también requiere de buenos docentes, de docentes que estén comprometidos con su tarea, que quieran enseñar, que realmente quieran hacer la transformación y la diferencia en la vida de los jóvenes en las salas de clases.
Claro, estos resultados de los que se menciona, ¿se han divulgado? ¿Estos informes sobre la educación y la transformación curricular en los diferentes centros educativos ya se ha revelado o no?
Bueno, de lo que yo conozco, y puede ser que no conozca todo, no se han revelado. Es decir, ha habido algunas publicaciones generales, ¿no es cierto?, que nos han dicho que sí, que hay buenos resultados y demás. Pero lo que la audiencia debe y lo que la ciudadanía debe solicitar son los resultados específicos, saber en qué áreas, qué mediciones, cómo podemos nosotros realmente tener la certeza de que se han producido esos cambios y que tienen que ser publicados. Porque mire, en educación todo tiene que ser público y todo tiene que ser transparente. O sea, la educación del país la pagamos todos los ciudadanos y nosotros estamos haciendo una inversión en educación, en futuro de país, en futuro de las propias generaciones y de las próximas generaciones. Entonces, tienen que ser divulgados, tienen que ser transparentes y tienen que ser discutidos. O sea, esos resultados deben ser materia de discusión en los salones de clases, en las escuelas, en los encuentros que se hacen entre educadores, nacional e internacionalmente. ¿Por qué? Porque nos permite conocer dónde tenemos las fortalezas, nos permite ver dónde tenemos las debilidades y las brechas, y nos permiten las orientaciones y las mejores prácticas para mejorar los resultados.
Bien, entonces hasta ahora no tenemos esta situación todavía muy clara, pues, y tampoco hay hasta el momento un centro de debate que nos hable acerca de nuestras fallas y de nuestros aciertos como para poder hacer las correcciones necesarias. Esto sería importantísimo por parte del Ministerio de Educación poner sobre la mesa y hablarlo en forma clara. Me imagino que podría haber cierto recelo por la reacción de los grupos docentes que siempre han objetado esta forma de proceder por parte del Ministerio, ¿no?
Sí, yo creo que hay objeciones porque como sociedad no estamos acostumbrados al debate y a la discusión, y tiene que ver con el modelo educativo que hemos tenido, repetitivo y memorístico, donde el pensamiento crítico no es lo que se quiere porque entonces no nos gusta. Pero lo cierto es que los debates hay que ponerlos sobre la mesa y hay que publicitarlos, y tiene que ser a través de los medios radiales, escritos, televisivos. Debe haber un amplio debate nacional. La gente, la sociedad debe sentir que el problema es suyo y que tiene todo el derecho y todo el deber también de conocer sus resultados, de analizarlos, de saber por qué estamos aquí, por qué nuestro país queda de esta manera, por qué nuestros estudiantes en tales áreas no tienen los rendimientos en matemáticas que nosotros necesitamos. Eso es el debate nacional, ese es el debate crítico. No es un debate personal, es un debate de ideas, es un debate de propuestas, de posibilidades, porque yo creo que genuinamente el interés de todos los que somos educadores y de los maestros que están en las aulas es el de mejorar la educación del país y el de las autoridades. Entonces, no basta tener un discurso defensivo, hay que tener un discurso proactivo, hay que tener un discurso recursivo, o sea, que veamos qué recursos tenemos y qué recursos no tenemos, qué necesitamos poner al servicio de quienes necesitamos ponerlo, que es de la población en general, para poder ayudar a los niños y a los jóvenes, que realmente son quienes nos preocupan, poderlos llevar adelante, que mejoren sus oportunidades, que tengan derecho a una calidad de vida decente. Eso es lo que nosotros queremos para los niños y los jóvenes, y amerita un debate abierto, positivo, propositivo, no negativo y tampoco defensivo, porque eso no nos conduce a buenos resultados.
Noemí, últimamente se ha escuchado hablar acerca de las evaluaciones hacia los alumnos y los docentes. Estas evaluaciones, como ya hemos manifestado por encima en esta entrevista, son a nivel nacional e internacional. Sin embargo, ¿cuáles son los más recientes resultados? Porque hemos visto que en algún tiempo esto se ha dejado prácticamente ensemillado y no se ha tocado para que germine. De igual forma, esto puede llegar a ser pues un diagnóstico más bien de dónde estamos parados, o si no, ¿cómo partimos del tema evaluativo?
Sí, mira, lo que dices es maravilloso. Yo me he metido a estudiar en profundidad los resultados de las evaluaciones escolares y he visto las comparaciones del país con otros países de América Latina, con el resto del mundo, y coincido en muchas observaciones de algunos expertos internacionales que señalan que el debate hay que ponerlo en la mesa, porque lo que vamos a aprender es muchísimo más del dolor que nos causa ver dónde se encuentran nuestros niños y nuestros jóvenes. Hay mucho en literatura internacional, hay muchas guías que se dan para los gobiernos, para los ministerios, para las personas que están comprometidas en la educación, orientaciones sobre cómo mejorar los resultados, pero tenemos que partir de un debate honesto y abierto de decir, bueno, mire, esto es lo que pasa, el 70 o el 75% de nuestros niños de tercer grado leen, pero no saben lo que leen, pero no saben resolver el problema. Los niños que están en sexto grado tienen enormes problemas en matemáticas. Por ejemplo, los resultados son, en América Latina, Panamá está ocupando casi los últimos lugares en esos resultados, versus, por ejemplo, Cuba, que en el área de matemáticas tiene los mejores resultados de América Latina. Entonces, ¿cómo países con menos recursos tienen mayores resultados? Porque en Panamá no podemos hablar de la carencia de recursos, aquí se destinan grandes recursos a educación. ¿Cómo se distribuyen? Bueno, eso sería un tema de discusión, pero definitivamente en los últimos años, y el mayor presupuesto que tiene el país es el presupuesto de educación. Entonces, con toda esa presupuesto y con toda esa posibilidad de inversión, ¿por qué los resultados? ¿Por qué no tenemos mejores resultados? ¿Qué es lo que nos pasa? O sea, y la revisión pasa por una evaluación de 360 grados. No solamente tenemos que evaluar a los niños, también los docentes tenemos que ser evaluados, también los directores, también los supervisores, también las autoridades. Eso es lo que se llama una evaluación 360. Todos tenemos, lo que pasa es que la evaluación tiene una connotación negativa, como de castigo y como de discriminación, y no es cierto. La evaluación nos debe servir para decir, yo estoy aquí comparado con quién y dónde quiero estar y qué tengo que hacer para mejorar. Yo creo que el énfasis y el enfoque actual es cuáles son las mejores prácticas, quién lo está haciendo bien, qué cosas puedo tomar de aquellos que están haciendo bien, que puedo aplicar en mi contexto y que puedo mejorar en el corto plazo, porque de eso se trata. Hablaste en algún momento de lo, del tiempo que toman los cambios en educación. Uh-huh. La gente dice que ahora están un siglo. Nosotros no podemos darnos el lujo de esperar un siglo a ver los cambios en los resultados de la educación. Tenemos que verlos reflejados en el corto plazo y en los países. Mira, lo cierto es que hay buenas esperanzas. O sea, ahí están todos los informes, los estudios de McKinsey, que dicen que han estudiado los 50 sistemas educativos más avanzados del mundo. No uno, ni dos, ni tres, 50. ¿Y cuáles son las mejores experiencias que nosotros podemos derivar de ellos? Un elemento importante es la planta docente. ¿Qué maestros tenemos? ¿Con cuáles competencias? ¿Cuánta habilidad tienen para los procesos de enseñanza-aprendizaje? Porque no se trata solamente de conocimiento, también se trata de destrezas y se trata de habilidades. Y eso quiere decir cómo los estamos formando, a quiénes nosotros estamos seleccionando. Entonces, hay guías claras que nos indican dónde nosotros podemos hacer los énfasis para lograr las mejoras en los resultados en el corto plazo.
Bueno, es que hablabas mucho de análisis y de crítica y de este tipo de situaciones que muchas veces son básicos para nuestro desarrollo en la vida práctica. Y que lo que he visto es que antes de cometer cualquier acción, ya sea en el trabajo o en la casa, en donde sea, uno si no piensa y predice lo que puede pasar, no estoy hablando de grandes hechos o circunstancias, simplemente un análisis corto de algo, nos damos cuenta que desaprovechamos nuestras capacidades si no logramos tener este análisis. Y en la introducción de la informática, en la forma en que se está haciendo y esta gran red de conocimientos que es el Internet, pero al mismo tiempo sin tener que cumplir con un procedimiento de lectura, de análisis y después de resumen, sino más bien de copiar y postear, no estamos logrando ese resultado con los jóvenes, ni en las escuelas privadas, ni en las escuelas públicas, a donde el sistema informático se ha tratado de masificar.
Sí. Mira, eso que está señalando es absolutamente importante, porque fíjate que es cuando uno revisa cuáles son los requerimientos tanto nacionales como internacionales para el empleo, una de las habilidades que se piden es el pensamiento crítico, el análisis, la capacidad de análisis, porque tú no vas a un trabajo a repetir de memoria o a revisar en el folleto y en el apunte qué fue lo que te enseñaron. Como tú analizas esas situaciones, y eso es una capacidad de pensamiento que debe desarrollarse y que debe aprenderse desde la escuela, y eso es lo que traen las transformaciones curriculares, que hay que enseñar a los niños a pensar, no a repetir, a utilizar sus habilidades, sus capacidades, sus múltiples inteligencias, a resolver problemas, porque eso es lo que te plantea el trabajo todos los días. Eso, tú tienes que ver cómo resuelves, no cómo te lo resuelves.
Claro, no, y a resolver problemas no solamente del trabajo, de la vida diaria.
De la vida cotidiana. Absolutamente. Entonces, estamos carentes. ¿Por qué? Y era un poco lo que te decía en algún momento. Porque tendemos a repetir un modelo del siglo pasado, inclusive hasta del siglo XIX, un modelo memorístico en el que la gente se lucía por lo que repetía. Pero eso no basta en el día de hoy. Nosotros no podemos hacer uso de la memoria, porque además la vamos perdiendo en la medida que vamos creciendo.
No, y además,
o sea, lo que no perdemos es la capacidad de analizar sobre los hechos, sobre las ideas, sobre las palabras, sobre las acciones.
Y todo lo que conlleva esta, pues todo este trabajo informático y de tecnología que está avasallándonos, ¿no? Mira, Noemí, si bien es cierto, la transformación curricular en este momento es muy difícil de evaluar por los precarios resultados publicados o también por el corto tiempo. ¿Qué me puedes decir del sistema bilingüe que ya se instaló hace muchos años? Esto debe de tener un camino ya trazado.
Sí, nosotros a estas alturas deberíamos tener un camino trazado, porque esa es una ley que se aprobó desde el año 2004, inglés como segunda lengua, y hemos sido muy tibios y muy laxos. Y sí es cierto que hay esfuerzos y que se ha ido formando docentes, pero nosotros no hemos transformado la educación en el área del inglés, y es que el inglés se sigue enseñando como una asignatura. Y nos enseñan asignaturas en inglés en la medida en que vamos formando y preparando profesores en el dominio de la lengua, que esa es otra cosa, eso se hace paralelo. O sea que para enseñar a los niños tenemos que formar y capacitar y mejorar a los profesores. Y una de las dificultades que se encuentran en estas aplicaciones es el dominio de la comunicación, porque el tema no es solamente la escritura ni la lectura en inglés, es un tema de comunicación. ¿Cómo me comunico? Panamá ha crecido, Panamá es un país que tiene una enorme multiculturalidad y está lleno de personas que vienen de distintas partes del mundo. Un elemento común de comunicación es el idioma inglés. Se necesita para el trabajo, se necesita para la vida. No hemos incursionado todavía, por ejemplo, los programas de estudio de las universidades. Se pide algunos piden un nivel medio, un nivel básico del conocimiento del inglés, cuando en realidad la legislación lo que dice es que tienen que ser bilingües ya cuando llegan a la universidad. Entonces no estamos haciendo como país los esfuerzos suficientes para mejorar esa capacitación de los docentes. Nosotros ya, imagínense cuántos años llevamos en esto.
Pero entonces, ¿qué resultados hay de esto?
Nada, o sea, los resultados todavía no son significativos. Quiero decir, no quiero desconocer, porque no sería correcto de mi parte desconocer los esfuerzos que se han hecho. Yo sé que hay muchos profesores, que hay capacitaciones, que la embajada inglesa, que alguna embajada americana, que muchos tienen de Canadá programas para mejorar a los docentes, se hacen seminarios, se hacen reuniones en el país, pero todavía no vemos los impactos. Es decir, aquí hay un tema que también es importante, que nosotros tenemos que acostumbrarnos a medir y evaluar lo que hacemos. Ponemos un programa, pero ¿cuáles son los resultados? Tenemos que decir, tantos maestros capacitados, tantos maestros enseñando en inglés, tantos niños aprendiendo clases en inglés. Entonces, si nosotros decimos, bueno, este año fueron 100, al año siguiente fueron 1000, al año siguiente fueron 5000, eso es una progresión. Nosotros podemos ir midiendo esos resultados, pero no tenemos esa tradición de medición, que es lo que nos está faltando, y que entonces a la hora de garantizar que estamos obteniendo estos resultados, no tenemos la certeza, porque no tenemos la investigación.
Pero eso es una lástima, porque ya tenemos muchos años con este sistema bilingüe, claro. Y supuestamente eso es lo que iba a lograr una gran transformación educativa, al vernos en la necesidad de los famosos call center, que nunca pudimos satisfacer como se estaba requiriendo. Algunos se tuvieron que ir, pero de ahí entonces hubo una necesidad importante de traer a los las personas que, bueno, no de traer, de capacitar a los alumnos en este idioma. Tiene que haber un resultado, ya casi son 10 años.
Ya casi son 10 años. Entonces, por ejemplo, yo algunas observaciones, y son al azar, son casuísticas de comentarios que uno escucha, por ejemplo, en el interior, que bueno, sí, masificaron en los cursos tanto de tecnología como de inglés, pero la gente no asistía. Entonces, o asistían 3 o asistían 4. Entonces, eso no es lograr resultados. O sea, no importa que yo extienda, abra la oportunidad y diga, yo tengo tantas capacitaciones. ¿Cuánta gente asiste a las capacitaciones? ¿Cuánta gente las completa? Porque se matriculan unos y terminan otros. ¿Cuántas personas las completan y cuántos de esos que las completan tienen el dominio medido a través de una evaluación que hacemos al final y decimos, bueno, de los 50 que entraron, 30 salieron hablando? Algo así. O sea, tenemos que tener esa capacidad de medir, de evaluar lo que hacemos, para poder dar la certeza de que efectivamente hemos logrado los avances. Yo creo que inglés sigue siendo una necesidad importantísima en el país. Lo vemos, la diferencia entre los jóvenes que consiguen un trabajo, inmediatamente se gradúan, y los que no consiguen, muchas veces dependen del idioma y de la tecnología, y los mejores ingresos del idioma y de la tecnología. Entonces, no sé qué estamos esperando para hacer un esfuerzo mayor, más productivo, y medir efectivamente si tenemos más profesores capacitados, que yo sé que hay que trabajar también con los docentes, porque muchos docentes piensan que no lo pueden hablar, que ya es muy tarde, que tal, pero las tecnologías modernas que hacen énfasis en la comunicación ayudan muchísimo a la mejora en el dominio de la lengua.
Y por último, Noemí, sin abusar ya de tu tiempo, la entrega de las computadoras, de estas laptops, a los muchachos, en este próximo año, bueno, más bien en el 2013, vamos a ver 81,000 de estas laptops en manos de estudiantes. A mí me parece fantástico que se pueda masificar la tecnología, porque de ahí es que partimos a otros niveles de educación básica. Yo estoy totalmente de acuerdo. Nada más que yo quiero saber, igual que como en el idioma inglés y la transformación curricular, ¿cuáles son estos resultados? Porque esto empezó ya hace un año atrás.
Sí. Bueno, mira, yo creo que dotar de equipo tecnológico a las escuelas y a los laboratorios en las escuelas es quizás mucho más importante que dotarlas de manera individual, aunque yo entiendo que una laptop, una notebook, como se llama, es para trabajar es importante para los niños. Ahora, no es solamente el equipo, es el uso del equipo, porque si lo utilizan para el correo electrónico y para chatear y para mensajes, no vamos a lograr. La computadora es una herramienta importante en el salón de clases. Los profesores deben poder enseñar su geografía, su matemática, sus ciencias naturales con el uso de la computadora, y los chicos deben estar trabajando en los experimentos, en los análisis, en las tareas con el uso de las computadoras en el salón de clases. Por eso es que yo creo mucho en el equipo, en el aula, en el equipo, en el laboratorio, donde se utiliza, en el escenario donde se utiliza, más que en el uso personal de un producto, que claro que es valioso, porque le da acceso, le abre oportunidades, pero tenemos que tener cuidado, no sea que estemos dando estas oportunidades y no se utilicen de la manera apropiada, porque es un recurso muy valioso. Y en ese sentido, ahí los padres de familia tienen una responsabilidad importante de monitorear el uso que se le dé a este recurso, igual que los maestros, los profesores y los directores, porque es un recurso valioso, una herramienta que se pone en las manos de los jóvenes para poder acceder a un mundo más amplio, a un mundo de conocimiento, para facilitarle que puedan organizar conceptos, conocimientos, que puedan trabajar con otros niños de otras provincias y también de otros países en grupos de trabajo, y eso realmente es lo que agranda la capacidad de un país, y ojalá que eso es lo que nosotros pudiéramos ver a través del uso de ese recurso tan valioso que se va a poner en las manos de los estudiantes y por supuesto de sus familias.
Claro, eso es importantísimo. Si usted tuviera que hacer una corrección rapidísima y vital, o sea, urgentísima en el sistema, ¿cuál sería?
Bueno, yo lo primero que me cruza por la mente es que yo mejoraría la calidad y la capacitación y el perfil del docente. Eso hay que trabajarlo de manera urgente e insoslayable. Tenemos que elegir a los mejores docentes, tenemos que capacitarlos de la mejor manera posible, porque ellos son quienes pueden producir las transformaciones más urgentes y más importantes en el salón de clases.
Gracias, Noemí Castillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana y darnos una referencia importante acerca de la educación. Se nos queda por fuera nada más el tema de las certificaciones, ¿no? Eso es otra cosa importante, ¿no?
Importante para el país. Adelita, yo quiero aprovechar esta oportunidad para desearte un muy feliz año nuevo, para que todos tus anhelos, gracias, y todo el esfuerzo y el trabajo que tú estás realizando sigan cosechando los frutos. Yo sé que tu programa es muy escuchado, hay una gran audiencia, muchos miembros de mi familia lo escuchan, muchas personas amigas en todo el país. Te sigo deseando el mayor de los éxitos y aprovecho para desearles a todos un feliz año, que el año 2013 nos traiga mayores recompensas, mayores frutos, y que podamos entonces alcanzar las mejoras que se requieren en la educación en el país.
Amén, amén. Muchísimas gracias, Noemí. Saludos para todos en su familia, obviamente.
Muchas gracias.
Y a toda nuestra audiencia también, deseándole siempre que este año nuevo nos traiga muchas cosas buenas, que podamos tener bendiciones y que podamos tener buenos momentos. Eso siempre lo he dicho, porque un mal momento puede cambiarnos la vida completamente, así pero es. Un buen momento nos puede ayudar también a mejorar nuestras perspectivas de vida y pues todo lo que Dios nos dé. Gracias, Noemí Castillo.
Gracias a ti. Un beso, un abrazo beso. Y mi cariño de siempre.
Amén. Gracias, igualmente. Gracias, Noemí Castillo.
Hasta luego. Adiós.
Bien, es parte de la conversación importante en el tema de educación. Vea usted el análisis que se puede hacer acerca de este hecho. Uno de los primeros problemas que tenemos como sociedad es que no sabemos evaluar, no damos continuidad a los programas que hemos implementado y por lo tanto no tenemos la más remota idea en dónde estamos parados. Y sin eso es como no haber hecho nada, porque si usted puede tener un programa de educación bilingüe en el que usted tramite la capacitación de diferentes docentes, como dice Noemí, pero si al final no sé cuántos salieron hablando inglés, cuántos sí fueron al curso, cuántos yo gradué, ¿en qué tipo de conversación puedo tener yo estos docentes? ¿Son capaces, por ejemplo, de enseñar matemáticas en inglés? ¿Son capaces de enseñar ciencias naturales o química o biología o la materia que usted quiera? ¿Eso lo sabemos o no? Es decir,
es un problema sistémico en nuestra sociedad. Fíjese que esto ocurre en otras zonas, por ejemplo, en las áreas de mantenimiento de las grandes carreteras o infraestructuras que hacemos. Aperturamos, las estrenamos, inauguramos y después en el tiempo, si acaso se le da un año el mantenimiento, que es el contrato con la empresa que ganó la licitación, queda, pero luego el gobierno deja esto como al olvido, como que no le sigue el trabajo de conocer qué es lo que está pasando con la carretera, si está sirviendo como estaba prevista, si los parámetros de calidad están cumpliendo como se habían especificado. Bueno, eso tenía que haber sido en la construcción, obviamente, pero es un asunto sistémico, porque esto ocurre en muchas de las áreas de nuestro gobierno. ¿Y qué puede estar ocurriendo ahí? ¿Cuál puede ser el meollo del asunto? La burocracia, la constante rotación de personal, la adecuación de este mismo, tan pronto entra una persona, sale la otra, y falta de planes de Estado. Eso es lo que nos ha llevado a nosotros a hundirnos en nuestros propios laberintos y no poder salir adelante en materias tan esenciales y tan importantes para nuestro desarrollo y también economía nacional como la educación. Después de esta pausa vamos a conversar un poquito más acerca del año 2012. Le voy a dar a conocer algunos hechos por si usted ya se le olvidó. Una pausita y regresamos enseguida.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
Alcaldía de Panamá, trabajando para ti, te vamos cumpliendo. Estamos invirtiendo en mejoras al Parque Summit, construcción de 10 nuevos recintos para animales, nuevos baños, exhibiciones de felinos, un nuevo centro de jardín botánico. Ven y visítanos con tu familia. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
Este año en todo el país las escuelas Vicente Caballero o escuelas laborales tuvieron una matrícula de 305 estudiantes graduándose durante este mes de diciembre 114. El programa de educación de jóvenes y adultos de Panamá lo ejecuta el Instituto Panameño de Estudios Laborales IPEL, sección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, mediante convenio con el Ministerio de Educación.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
Alcaldía de Panamá, trabajando para ti. Te vamos cumpliendo. Estamos invirtiendo más de 1 millón de balboas en mejoras a los campos deportivos. El estadio Andy Alonso y el Roberto Kelly ya son una realidad, porque el deporte es importante para que construyamos la ciudad que todos queremos.
Esto es Mitradel Informa.
Más de 500 niños y niñas del distrito de San Miguelito fueron agasajados con juguetes, golosinas y presentaciones artísticas como la de Ronald McDonald, show de payasos y pintacaritas, entre otras atracciones, organizado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Regional de San Miguelito, que dirige el licenciado Víctor Córdoba.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Gran Morrison.
Le quiero recordar que para contar un registro claro y políticas públicas eficientes en materia de seguridad, es importante que usted pueda denunciar a las autoridades cualquier tipo de delito por el cual haya sido víctima. Si puede ser un robo, robo a mano armada o violencia doméstica, acérquese a las autoridades para poderlo denunciar y que las mismas puedan llegar a tomar políticas eficientes en este sentido. Le recuerdo a nuestra audiencia que es importante hacerlo y que este es un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Quiero hacerle, ¿sabe qué pasa? Cuando pasa el tiempo, se nos olvidan algunas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en el año? Por ejemplo, en marzo hubo elecciones en Irán, hubo elecciones en Rusia, en Irán hubo elecciones legislativas y en Rusia hubo elecciones presidenciales. Hubo, ¿se acuerda el problema de las Malvinas en el mes de abril, al principitos? Hubo 30 años del desembarco argentino en este sentido. También celebramos el 50 aniversario de la Batalla de Puebla. Igualmente hubo en mayo un eclipse lunar. Recordará usted que también se celebró la cumbre en Chile, la cumbre de la Unión Europea y América Latina en el mes de junio. En México hubo elecciones presidenciales y ganó Enrique Peña Nieto, dejando el señor Felipe Calderón el gobierno. En Estados Unidos también hubo elecciones en el mes de noviembre, se reeligió así el señor Barack Obama. Y este año 2012 se caracterizó mucho por estos fervores y estos análisis en diferentes temas de seguridad, de la droga, sobre la legalización o no, y también los temas sociales, por ejemplo, sobre el aborto, también acerca de la posibilidad o la legalización de matrimonio de personas del mismo sexo. Dese cuenta que lo que está andando en la sociedad es simplemente la revolución de las transformaciones de nuestras comunidades y sociales, especialmente desde el núcleo familiar, que es la que empieza toda esta onda expansiva de análisis y de controversias. En un principio, las personas del mismo sexo empezaron a buscar sus propios derechos humanos y a impedir que se les discriminara y que serían personas que se les trate igual a nivel de gobierno, igual que a una persona blanca, de color o de cualquier tipo de religión. Es decir, que no por tener una preferencia sexual distinta a las grandes mayorías, se les tenía que echar a un lado. Y progresivamente, este tipo de derechos empezaron a escalar nuevos horizontes hasta llegar al matrimonio, en donde en algunos países se debate, en este momento, por ejemplo, en Uruguay, se debate la legalización del matrimonio del mismo sexo de estas personas, pues porque esto llega a ser respectivamente otra cadena de derechos que se les brinda a estas gentes, por ejemplo, la gran controversia de tener hijos o de adoptar algunos. Esto ha causado también mucho rechazo por las comunidades conservadoras, que no están en lo absoluto de acuerdo con que esta nueva forma de o esta nueva manera de hacer familia sea instaurada oficialmente, porque una cosa es que se haga en forma clandestina con todos los obstáculos que hay para entrar al sistema, y la otra es que se les brinde la oportunidad de ser parte del mismo, integrados. Entonces esto ha causado mucho revuelo, al igual que el aborto, la legalización de que la mujer pueda hacer con su cuerpo y decida si tener o no un hijo. Temas sociales que por muchos años han estado enquistados en nuestras memorias, en nuestros debates de cafés, igualmente en los debates legales, pero que en este año han tomado una fuerza impresionante. Igualmente, la legalización de las drogas. Este es otro tema que va a seguir machacando y va a tener una participación muy amplia de personalidades, lo va a ver a ustedes en este año 2013, de personalidades que puedan lograr más adelante una diferencia en cuanto al tema de las drogas. Bueno, se nos acaba el tiempo, nada más le recuerdo que por favor, le dice el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales, haga saber a las autoridades cualquier hecho delictivo que le haya sucedido a usted o a un familiar para poder implementar políticas públicas eficientes y garantizar la seguridad de todos los panameños. Si usted ha sido víctima de hurto, de robo a mano armada o violencia doméstica, por favor, denúncielo ante las autoridades competentes y no se quede callado. La autoridad está de su lado. Un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Mil gracias por la audiencia. Recuerde nuestro Twitter, arroba Adela Saltiel. Estamos para servirle y conocer también todas sus sugerencias. Buenos días y mañana a las 9. Buen día.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.